aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La delegación Venustiano Carranza se encuentra en la zona centro-oriente de la Ciudad de México. Colinda al norte con la delegación Gustavo Amadero y al poniente con la delegación Cuauhtémoc. Al sur con la delegación Iztacalco y al oriente con el municipio de Nezahualcóyotl. Este nombre fue dado en honor a Venustiano Carranza, jefe revolucionario que promulgó la Constitución Mexicana de 1917. Su emblema representa el símbolo del pueblo Xochiacán, cuya imagen aparece en el Códice Mendoza. Esta delegación, que alberga a 70 colonias desplegadas en 3.200 manzanas a lo largo de su superficie de 3.342 hectáreas. En este conglomerado urbano existen zonas cargadas de historias y leyendas de las diversas frases en que se forjó nuestra patria, como el Cerro del Peñón de los Baños, con empresas distintivas en el desarrollo de la Ciudad de México, entre las cuales destaca el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, el Deportivo Venustiano Carranza, el antiguo Mercado de la Merced y el Palacio de Lecumberri, diseñado por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga y habilitado como Archivo General de la Nación, donde reposan los ricos acervos que contiene la inmensa memoria de nuestro país, como las diversas constituciones nacionales y estatales. El juicio de residencia de Hernán Cortés en 1526, la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante, las cartas de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y del acta de la Convención de Aguascalientes, así como códices, edictos, bocetos, bocetos arquitectónicos, canciones de los presos, estadísticas de criminalidad, grabados de José Guadalupe Posada y pinturas de David Alfaro Siqueiros, realizadas durante su estancia en la prisión de Lecumberri, al igual que de litografías desplegados del Club Femenil Antireeleccionista de las Hijas de la Revolución en 1912 y antiguas crónicas prehispánicas que contiene el origen de México Tenochtitlán. Entre otras, destaca el Códice Ramírez, un manuscrito anónimo del siglo XVI que menciona el corazón de Copil transformado en un nopal en el que se posa el águila para devorar a la serpiente. Surgió del cerro que ahora conocemos como el Pueblo Peñón de los Baños, originalmente llamado Tepetzinco, a Copilco, la sangre de Copil. Según la leyenda, le dio a las aguas de la zona una temperatura especial. Asimismo, el peñón, emparentado estrechamente con estos símbolos patrios, vio como lo largo de siglos creció la civilización y los nuevos habitantes de esta zona se apropiaron del entorno natural. En 1803, el viajero naturista alemán Alejandro Humboldt visitó el lugar y midió el cerro de Peñón. Un año antes había conocido las obras de desagüe, el gran canal de la ciudad, antes de que éste fuera entubado. Décadas más tarde, en 1884, se descubrió los restos humanos de usamentas que se dijo entonces pertenecieron al llamado hombre del peñón. En realidad corresponde a los de una mujer. Asimismo, en la colonia Aviación Civil, durante las obras de construcción del metro, se rescataron los restos de un mamut. Hay sitios históricos. El lugar, por ejemplo, el lugar donde fue asesinado Madero, atrás del Palacio de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación. El arco de la antigua Hacienda de Jamaica, pueblo Mixinca, casa donde vivió y fue entrenado el Che Guevara y Fidel Castro, en la colonia Penitenciaría. También el lugar donde fueron encontrados los restos de la mujer del Peñón, que es Pueblo Peñón de los Baños. También Baños del Peñón, lugar visitado por don Porfirio Díaz regularmente, y el internado Madero, inaugurado por el presidente Madero y remodelado por el presidente Lázaro Cárdenas. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga en este programa de Morena Mujeres Trabajando, de la Secretaría de Mujeres, donde nos dan la oportunidad de tener este espacio para que las mujeres tengamos la voz a través de Lupita Juárez, quien es la que nos da este espacio. Nuestro correo electrónico en la Secretaría de Mujeres es emugmorenadf@gmail.com. El teléfono de las oficinas son 90010652 y nos pueden encontrar en Facebook en la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. En esta tarde tan bonita de martes, como todos los martes, aparte de enviarles besos y mi agradecimiento por estar acompañándonos en esta ocasión, quiero platicarles que vamos a estar toda la tarde con la delegación Venustiano Carranza y que nos acompaña nuestra querida, nosotros le decimos Charito, pero es, dice Garcés Lara,
Loera.
Ella es consejera y es enlace de mujeres en Venustiano Carranza. Pero además nos hizo favor de invitar a una personalidad esta tarde, a Eduardo Rojo Cedillo, es diputado constituyente de la sección Arte y Cultura de Morena de la Ciudad de México. Y él nos va a hablar precisamente de la revocación de mandato, la eliminación del fuero y el plebiscito. Creo que va a ser un programa muy agradable, muy interesante y vamos a estar muy ocupados esta tarde. Gracias por estar con nosotros, gracias a los invitados de esta tarde, que ahorita se los voy a presentar, y quiero mandar un cordial saludo y un fuerte abrazo a nuestra querida Emma, que es productora y pionera de este programa de Morena Mujeres Trabajando. Le mando un beso grande a nuestra querida Emma, que ha estado delicada de salud, pero ya recuperándose cada día mejor. También quiero dar un agradecimiento a Radio AMLO. Radio AMLO ha roto el cerco informativo desde ya casi, porque va a ser su aniversario, ya casi 11 años de romper el cerco informativo. Cuando no daban oportunidad a Morena de que realmente se dijera, se hablara y se dijera con la verdad, ellos precisamente rompieron el cerco informativo y nos dan la oportunidad de tener este espacio en Radio AMLO todos los martes de 3 a 5. Y les mando un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento como Radio AMLO. Y bueno, pues entonces les presento aquí a Yarito, quien nos va a hacer el favor de decirnos, de platicarnos cuál es su labor como enlace de mujeres en Venustiano Carranza, los retos a los que se ha enfrentado, porque no crean que es tan fácil. Pero antes los saludos, no me emocionan los saludos. Les mando muchos saludos a Raúl Morales, quienes ya nos están sintonizando, Amalia Rivera, hola Amalia, Amalia Barrutia Soto, hola, ¿qué tal? Patricia Salas, ya están sintonizándonos, Rubén Machorro Ibáñez, hola Rubén, Javier de Santiago, hola Javier, Patricia Salas nos dice, Delfina Gómez, gobernadora, ganará este 4 de junio 2017, todos juntos somos millones de mexicanos, y así es. Millones de mexicanos que estamos con Delfina Gómez Álvarez, que al ratito les voy a leer sus propuestas para que las tengamos siempre presentes, porque es muy importante saber las propuestas de nuestra candidata a la gubernatura. Además, bueno, como dice nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, morenas de Morena, voten por Delfina Álvarez Gómez. Al ratito les pasaremos ese mini mensajito, pero que con mucho cariño lo manda el licenciado Andrés Manuel. Todos juntos somos millones de mexicanos. Yarito, por favor, muy buenas tardes y bienvenida a este tu programa.
Muchísimas gracias, Ana, por invitarme. Mira, soy consejera, como bien lo habías comentado, y pues nos ha costado muchísimo trabajo implementar escuelas en cada delegación. Ha sido un trabajo bastante arduo. Está difícil realmente, porque tenemos en Venustiano Carranza lo que es el PRD en ese sentido. Entonces nosotros como Morena, pues sí nos cuesta un poquito de trabajo. Y sobre todo hacer un poquito de revolución de conciencias en Venustiano Carranza para poder concientizar a la gente y sobre todo a aquellas mujeres para que puedan salir un ratito y poderse concientizar en las escuelas. Entonces es un trabajo bastante fuerte, pero pues con mucho cariño y con mucho gusto lo hacemos para todos ustedes.
Y vamos avanzando todos los días con ese trabajo tan fuerte de nuestras morenas de Venustiano Carranza.
Así es, efectivamente es un trabajo que día a día cuesta mucho, pero vamos adelante y vamos incrementando a las compañeras para que sigan avanzando en la cuestión política.
Pero además, Yarito, estás apoyando no nada más el trabajo que haces en Venustiano Carranza, estás apoyando también al Estado de México en la campaña de Delfina, ¿verdad? De nuestra candidata a la gubernatura.
Así es, nos tocó la zona de Clane, en Distrito 19. Es una zona pues bastante difícil, ahí encontramos a muchísima gente del partido contrario. Pero fíjate que gracias a Dios la gente está cansada de tanta corrupción. Ellos ya quieren un cambio y quieren ese cambio, pero que sea Delfina.
Perfecto, yo estoy de acuerdo con todos ellos. Yo muy feliz de que el cambio se dé y que realmente Delfina venga a ayudarnos y a gobernar el Estado de México con todo ese cariño y con ese amor que ella desborda, ¿no?
Así es. Sí, de hecho es un ejemplo muy claro para todas nosotras, esta Delfina. Es un ejemplo en donde podemos no nada más seguir avanzando, ¿no? Sino seguir formando cadenas de conciencias, cadenas para que las mujeres salgan de sus hogares y no se queden ahí estancadas, sino para que salgan a luchar.
Muchas gracias, Yarito. Tienes toda la razón y queridos ciberescuchas, tomen en cuenta, si tienen conocidos, si ustedes viven en el Estado de México, tienen conocidos, familia, apóyenos porque necesitamos un cambio y un cambio verdadero. Y bueno, pues aquí con manteles largos porque está nuestro diputado constituyente, quien tiene toda la experiencia de todo este trabajo que se hizo muy fuerte para poder lograr la Constitución de Ciudad de México, ¿verdad? Bienvenido, diputado.
Muchas gracias, buenas tardes al auditorio, a los panelistas, a la invitación que me hicieron. Y sin duda, pues vamos a tratar de aportar un poco de nuestras experiencias que tuvimos en el constituyente. Y bueno, también trabajando desde la Secretaría de Arte y Cultura aquí en la Ciudad de México. Y también ahorita participando en la campaña de Delfina en dos distritos, en el Distrito 19 y también en el Distrito 31, en Nesa y en Tlanepantla. Y teniendo esta experiencia del hartazgo de la ciudadanía, ¿no?, hacia el PRI, que creo que se va a repetir lo que nos pasó en la elección del año pasado en el constituyente, donde el PRD desgraciadamente dio tinacos, ofreció de todo, pagó el voto y al final de cuentas afortunadamente la gente entró a las urnas y depositó su voto por Morena y le dio la confianza a Morena. Y creo que estamos viviendo en el Estado de México lo mismo, obviamente con mucho más recursos, ¿no? Se están entregando laptops, se está inclusive poniendo la losa, los techos de concreto en algunas casas, ¿no?, en el Estado de México, a cambio de que vote la gente, y diversas dádivas que se han estado entregando, pero creo que la gente nos va a dar la confianza nuevamente y nos va a dar la oportunidad de que estas propuestas que se hicieron en el constituyente, que tú hace rato comentabas que tanto miedo le dan a la derecha, que es la revocación del mandato, la eliminación del fuero, el plebiscito, que estas propuestas se reproduzcan en el Estado de México y próximamente en todo el país cuando Andrés Manuel sea presidente de la República.
Sí, qué interesante. Es que tienen un miedo atroz a todo lo que implica hacer este cambio de gobierno, porque se les acaban todos los privilegios, se les acaba el negocio, se les acaba todo, porque se va a gobernar con mucha conciencia, porque siempre que decimos que les pedimos que se sumen a Morena, siempre decimos es que es sumar conciencias, porque realmente estar en Morena y gobernar con Morena y con la maestra Delfina Gómez Álvarez es gobernar con conciencia.
Yo creo que al final de cuentas lo que se logró dentro del constituyente, que era precisamente enaltecer los principios que nos ha marcado nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, y que es acotar precisamente los poderes fácticos y acotar inclusive esta situación de los políticos corruptos, ¿no?, que se sentían prácticamente ya dioses, ¿no? El pedirles cuentas, el decirles hasta aquí se acabó, el que haya tanta opacidad por parte de la justicia hacia los gobernantes. Entonces, en ese asunto creo que hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Creo que si se da el triunfo en el Estado de México, el siguiente año tendremos prácticamente un pie en la presidencia, y estos preceptos que se marcaron en la Constitución de la Ciudad de México se van a reproducir. Y para nosotros es súper importante que esto pase, porque es darle más herramientas a la ciudadanía, para que la ciudadanía reclame lo que en realidad por naturaleza somos los políticos, ¿no? Los políticos profesionales, servidores públicos, así de sencillo. Esa es la garante que nosotros queremos que se marque a nivel nacional, el que la ciudadanía tenga más herramientas para exigirnos, para rendir cuentas, para realizar un trabajo honesto, para que se realice un trabajo consciente hacia toda la ciudadanía. Eso es lo que nosotros estamos esperando, y creo que la Delfina se ha visto, ¿no? Ha habido críticas por parte de la maestra, ¿no?, que a veces porque no ha tenido un buen desempeño delante de las cámaras. Tú que eres comunicóloga, ¿no?, que estás en este momento, tú sabes que no es una situación fácil estar atrás de un micrófono.
No,
¿no?
Nada fácil.
Siempre te impone la situación de las cámaras, el micrófono, y a ellos les da mucho miedo esa parte y la critican mucho, pero en otros espacios donde he asistido a entrevistas, yo les he comentado de qué les ha servido a ellos tanta preparación, el hablar bonito en las cámaras, el decir correctamente las cosas, les ha servido para saquear a la nación, para abusar del pueblo, para denostar con sus acciones esta bonita carrera que es la política, el ser servidor público. Para eso les sirve hablar bonito, pues preferimos mil veces que no hable bonito, pero que cumpla y que sea una gobernante honesta, que es lo que tanto necesita México.
Exactamente, aparte es una gobernante honesta y es una mujer muy preparada. Es una mujer muy preparada, tiene dos maestrías. Ella nos, pues aquí tenemos en este díptico que tenemos de ella, que nos dice muy a grandes rasgos quién es. Que me voy a permitir mencionarlo ahorita. Soy la maestra Delfina Gómez, texcocana y mexiquense de corazón. Durante 30 años me dediqué a formar a miles de niños y niñas del Estado de México, porque sé que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar a nuestra sociedad. Como millones de mexiquenses, estoy cansada de las autoridades que no atienden a la gente, y tengo la convicción de que sí es posible construir un gobierno honesto, eficiente y austero, que escuche y sirva al pueblo. Como hija de un albañil y una humilde ama de casa, aprendí que la única forma de salir adelante es con esfuerzo y trabajo diario. Como aspirante a gobernadora por Morena, he recorrido las calles y plazas de todos los municipios del Estado de México, y en ese caminar con la gente encontré indignación y muchos ánimos de una transformación verdadera. Esos sentimientos me impulsan a seguir adelante para encabezar este movimiento histórico, porque esta elección se trata de que todos digamos basta a los malos gobiernos y apostemos a la esperanza. No me queda duda, el próximo 4 de junio del 2017 es nuestro momento. Ha llegado la hora de decirle adiós al PRI. Es momento de decir basta a los gobernantes de siempre. Te invito a que construyamos juntos esta nueva historia para el Estado de México. Y exactamente, precisamente es lo que mencionas. Ella es hija de un albañil. Ella no habla como todos los que ya están bien entrenados, todos los políticos que están bien entrenados para decir todo lo que pueda endulzar el oído y engañar y hacer demagogia.
Así es, no está acostumbrada precisamente a hablar como esa élite política que tanto
hemos luchado por parar, y no está mal prepararse, está bien que hablen muy bien, pero se tiene que predicar con el ejemplo, no solamente, como ya lo decías, con la demagogia, engañar, utilizando la palabra para engañar, no para cumplir. Ese es el grave problema de esta familia de Atracomulco, ¿no? Así yo les llamo, porque ya fue el abuelo, ¿no? Ya fue el tío, ya fue el primo, y ahora es este el otro primo, y parece que es así, ¿no? Parece una monarquía. El Estado de México es una monarquía. Hace una semana me decían unos personajes del PRI que no, es que no podemos tapar el Estado de México ha avanzado. Pues sí ha avanzado, no se podría quedar en las cavernas. México ha avanzado, el mundo ha avanzado en general.
A pesar de nuestros gobernantes.
¿Cuántos miles de cientos de millones nos ha costado ese efímero avance o ese limitante avance? Pues nosotros que hemos andado ahorita en las calles, te das cuenta cómo hay calles sin pavimentar todavía, cómo falta drenaje, cómo falta transporte, cómo está la delincuencia, o sea, sí ha avanzado, no se podría quedar en la época de las cavernas, pero no ha dado realmente lo que debería dar. Son 220 mil o más de 220 mil millones los que se dan de presupuesto al Estado de México. O sea, no sé si equiparemos qué cantidad es eso, pero es por lo menos el 60% más de lo que recibe el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Y estamos hablando de dos ciudades completamente distintas. Andrés Manuel, cuando entró al gobierno del Distrito Federal, se vio el cambio rotundo, ¿no? Mejoró el centro, se hicieron los segundos pisos, se amplió la línea del metro, ¿no? Se empezó con un proyecto de cambiar la ciudad completamente, y en el Estado de México, que me disculpen, pero se encuentra en el atraso total, ¿no?
Así es, porque si vemos la diferencia que tiene Ciudad de México con el Estado de México es impresionante. Solamente fijándonos nada más en el aspecto del transporte, la diferencia es garrafal. ¿Cuánto cuesta el transportarse en la Ciudad de México y cuánto cuesta transportarse en el Estado de México? O sea, es una diferencia increíble. No hay metro en el Estado de México, siendo que es una ciudad conurbada. O sea, es Ciudad de México, es Estado de México y Ciudad de México, no nada más Ciudad de México como lo que era antes Distrito Federal, sino es toda una ciudad conurbada, y pertenecemos también a algunas personas que estamos en el Estado de México, todas las colindancias pertenecemos a la Ciudad de México. Sin embargo, no se tienen todas las condiciones que se tienen en Ciudad de México. En Ciudad de México gobierna la izquierda desde hace mucho tiempo, y se han hecho pues trabajos impresionantes, y por eso tienen metro, tenemos transporte, tenemos taxis, tenemos todo a un precio razonable que es accesible para todo el pueblo mexicano. Sin embargo, tú te vas al Estado de México, los sueldos para empezar son más bajos, primero. Y segundo, tomas un pesero y mínimo te cuesta 12 pesos, pero un tramito, y luego otro pesero para el otro lado, y luego otro pesero. No hay metro, no está bien regulado, subieron ya los costos de las combis, y ¿con quién te peleas? ¿A quién le dices? ¿Lo reportas y no? No, pues yo he tenido varios reportes de varios compañeros, y pues ¿qué hacemos? ¿Los paramos? ¿Los linchamos? O sea, ¿qué hacemos? No podemos hacer realmente, Morena no es pleito. Morena quiere votar, quiere hacer el cambio, pero por la vía pacífica, no como grupos de choque, ni mucho menos. Pero se ve el cambio, es un cambio. Tú cruzas al Estado de México y el cambio es impresionante. No hay una forma de transportarte correcta, no hay todo lo que se tiene en la Ciudad de México.
Y por eso la maestra Delfina está proponiendo que se hagan cuatro grandes líneas del metro que conecten, ayuden a hacer una conexión con la Ciudad de México. Porque tienes razón, somos parte de una zona conurbada, ya es muy difícil distinguir dónde empieza la el Estado de México y donde termina la ciudad, o donde termina la ciudad y empieza el Estado de México. Así prácticamente es. Son dos, tres pasos y, o una calle, a veces una acera solamente lo que te delimita el espacio. Y yo creo que precisamente, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México se ha invertido en tantas líneas del metro y el Estado de México siga sumido en tener apenas un tren suburbano, ¿no? Uh-huh. Y compartir una línea del metro y que medio la compartimos con un tramito, ¿no? Que es el que llega ahí a la Paz. Y creo que el proyecto que presenta la maestra de traer el metro y hacer una conexión para que se pueda ir sustentando la movilidad de la gente es básico, ¿no? Muy a pesar de que sí, en esta ciudad tiene 20 años gobernando la izquierda, pero muy a pesar de su último gobierno, que parece más de derecha que de izquierda, sí. Y que quiere desmantelar, hay que aclarar esa parte, quiere desmantelar los logros que ha conseguido precisamente la izquierda y los logros que consiguió Andrés Manuel. Lo decimos claramente. También ya subió el transporte público aquí, pero no queremos eso. O sea, lo que nosotros queremos es que precisamente lo que se hizo en la Ciudad de México se vaya reproduciendo al Estado de México y se vaya reproduciendo al Estado país, a todos los estados del país, porque dinero existe. Ay. Siempre y se aplique con honestidad y congruencia, el dinero alcanza para aplicar no solamente programas de movilidad, sino para inclusive garantizar que ese salario que es injusto y que es diferenciado, sí, pueda ser precisamente, tenga un poder adquisitivo mayor para que se busque empleo dentro de la misma zona, ¿no? Ese también es parte de los problemas, que mucha gente del Estado de México migra a la ciudad porque, ya lo comentaste tú, los sueldos son menores y obviamente el poder adquisitivo pues es menor para ellos y les alcanza para menos movilidad. Entonces, creo que lo que está proponiendo la maestra Delfina, incluso está haciendo otra propuesta muy importante, a lo mejor tú nos hablarás un poco más adelante de esto, pero en cuestión de los jóvenes, ¿no? Una situación fundamental. Mira, voy a hacer una remembranza. A mí en el Constituyente me tocó defender el tema de que los jóvenes pudieran votar a partir de los 16 años, ¿no? Esto iba sustentado en que en la Ley Federal de Trabajo, ¿no?, ya el joven de 16 años ya puede conseguir trabajo sin necesidad de pedirle permiso a los padres, ¿no? Ya eres sujeto de derechos y obligaciones, porque sí, tienes derecho de adquirir un salario, pero al mismo momento ya estás pagando impuestos. Entonces, ya te puedes ir a casar inclusive, ¿no?, sin necesidad de la anuencia de tus padres desde los 16 años. Y nosotros decíamos, ¿cómo es posible que los jóvenes ya tengan ese tipo de obligaciones, que sean parte de la fuerza laboral, ¿no?, para pues poder ser recaudadores de impuestos o para poder aportar a la nación? Y no es posible que haya políticas públicas ni se les respete como entes pensantes para poder emitir su voto en las próximas elecciones. Fue una lucha muy dura con el PAN. Y lo que está proponiendo la maestra Delfín es algo muy interesante, porque ella dice, vamos a garantizar que todos los jóvenes que están en la época de la preparatoria, ¿no?, que son entre los 14 y 17 años más o menos, se les garantice que tengan una beca de al menos 2,000 pesos para que puedan continuar sus estudios. Y eso es básico, importante, porque no solamente dice para poder continuar sus estudios, sino que se les dé una preparación no solamente académica, sino también técnica, para que puedan desarrollar situaciones laborales y no se les explote en los cines, en los tristes centros comerciales de comida rápida, ¿no? Que no se les tome, se les dé un sueldo mísero y que no puedan ellos desde un principio poder tener las herramientas, una, para seguir teniendo educación, y la otra para hacerse de recursos y seguir aportando a la sociedad y se convierta en próximos profesionistas, ¿no? Entonces, esa es otra de las propuestas de la maestra Delfina que a nosotros se nos hace estupenda y que inclusive va con los valores de Andrés Manuel dentro de los 50 puntos que él comentaba hace tiempo, que dice, vamos a garantizar que todos los jóvenes tengan educación e empleo en esta nación. Y eso es, creo que, si vamos a dar un paso adelante, cuando nosotros gobernemos va a ser gracias a que se va a garantizar la educación en este país. Desgraciadamente el atraso en que nos encontramos y la violencia no solamente la violencia física, sino la violencia en cuestión de delincuencia organizada, sí, tiene que ver precisamente por ese grave atraso en la educación tenemos. Recordemos que este gobierno neoliberal, desde finales de los 80, desmanteló toda la educación socialista, ¿no?, que se había impulsado desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se desmanteló, se empezaron a quitar las materias de ciencias sociales, de historia, de civismo, de humanidades, y se fue acotando la educación. Y ahora la educación simplemente es una educación escueta, técnica,
muy básica,
donde no tienes un sentido de comunidad, no tienes un sentido de sociedad, no tienes un sentido de solidaridad, ¿no? Y lo peor de todo es que inclusive se está perdiendo el respeto, no solamente, ya no solamente por la autoridad, sino hasta por tus propios familiares, ¿no? Tus propios, los que habitan a tu lado, tus vecinos, tus amigos, bueno, todo el mundo se está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay un grave problema en la educación. Esta mal llamada reforma educativa, que solamente fue una reforma laboral. Ahí maquillada, lo único que ha hecho es que precisamente los jóvenes pierdan los respetos y pierdan ese sentido de la solidaridad y el sentido de ser parte de una sociedad y que queramos salir adelante. Ese es uno de los graves problemas, y yo creo que ahí la maestra Delfina y nuestro líder Andrés Manuel López Obrador han sido muy incisivos en que tenemos que seguir estudiando. Todos los jóvenes tienen que continuar con sus estudios.
Precisamente Morena apuesta a la educación y tenemos 14 universidades ya abiertas, casi 15 porque está por abrirse la de Texcoco. Eso es algo muy importante porque en realidad la educación es básica, porque te ayuda la educación en las escuelas, ayuda a reforzar los valores que se dan en la casa. Dicen que en la casa es donde se educa y en las escuelas se enseña. No, es reforzar precisamente todos los valores y toda la educación que se da en casa, en las escuelas. Y si quitan, porque yo sé que si quitaron todas esas materias, ¿para qué? Pues para que el pueblo siga ignorante, para que precisamente todos los mexicanos no sepan sus derechos y ni siquiera sus obligaciones. Pero el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla, ¿no? De todas formas, el gobierno te exige que te portes como te tienes que comportar como un buen ciudadano, y si no, te castiga, que eso es lo que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No les dan la educación, no les dan las herramientas, no les dan la oportunidad, y después ya nada más los golpean, los castigan, los meten a las cárceles y hacen escarnio de los pobres muchachos, ¿no?, de los pobres jóvenes. Y por eso se apuesta en la educación. Y la maestra Delfina Álvarez, Gómez Álvarez, también apuesta en la educación y dice que no va a haber tampoco muchachos sin escuela, sin universidades en el Estado de México. Quiero dar unos saludos. Tenemos muchos saludos, mucha gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, queridos ciberescuchas, por conectarse. Araceli Becerra, hola, ¿qué tal? Eréndira Moreno Robles dice: Delfina gobernadora, sí. Lázaro Hidalgo Rubio dice: Morena Tuxpan no funciona. ¿O dónde están sus oficinas? Ok. Sí funciona. Incluso fue una comisión de mujeres de aquí, de la Secretaría. El teléfono, para apoyar y todo esto, porque están trabajando muy duro. El teléfono de aquí de la Secretaría es el 90010652. Nos pueden contactar y con mucho gusto les vamos a dar los datos de Morena Tuxpan para que puedan trabajar en combinación con ellos. Debbie Jan desde Coahuila. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Saludos a Coahuila. Doris Torres dice: le hago una invitación a Delfina, a Juan Citlaltepec. Muchas gracias. Le vamos a pasar su mensajito. Muchas gracias. Yo creo que va a estar encantada de visitarlos. Dimas Roberto López Aquino dice: vamos con Morena. Un programa con mucho éxito de Morena Mujeres. Gracias. Gracias, Dimas Roberto López Aquino, gracias por tus comentarios. Teresa Costa, saludos desde Huixquilucan. Hola, Teresita, un fuerte abrazo, gracias. Rosario Valdés Félix, saludos a Sinaloa. Pues hasta allá se van nuestros besos y nuestros abrazos hasta Sinaloa. José Luis Quirós Barrón. Hola, ¿qué tal, José Luis? Mari Mendiri, desde Guaymas, Sonora. Hola, hola. Besos grandes a Sonora. Benjur Rosmar. Hola. Willy Juárez. Hola, ¿qué tal, Willy? Shelly. Shelly, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rafael Pérez Sánchez. Hola, ¿qué tal, Rafael? Morena Huixquilucan, Huixquilucan. Hola, equipo de Huixquilucan. Besos grandes a todos. Arturo Ruiz. Susana Alejo, desde Michoacán. Arturo Ruiz, hola, ¿qué tal? Arturo, Susana Alejo, desde Michoacán. Tan lindo el estado de Michoacán. Hermoso. Jesús Ramone Ramone. Hola, ¿qué tal, Jesús? Mariano Jiménez Gutiérrez. Hola, ¿qué tal, Mariano? Roque Rodríguez, hola, hola. Cabeza a cabeza desde Oaxaca. ¡Ay, qué rico, Oaxaca, hermoso! Hola. Eric Rivera Pez. Hola, ¿qué tal, Eric? Dice, el pueblo para el pueblo. Eso es todo. Dani Dumers. Hola, ¿qué tal, Dani? Francisco Herrera. Hola, Francisco, gusto en saludarte. Campanita Ibáñez. ¡Ay, qué bonito nombre! Campanita, hola, ¿qué tal, Campanita? Gabo Barrera, Raquel. Gabo Barrera, hola, ¿qué tal, Gabo? Raquel de La Paz, hola Raquel, José Inés, Francisco García Martínez y Alfredo Bernal, hola, ¿cómo están? Saludos, besos grandes desde aquí. Ignacio Gerardo Valencia nos dice, mexiquenses, es la hora de la verdad, tu voto es el cambio de que nuestro estado de México cambie. Así es, vamos todos con Morena. Eri S.G. Hola, ¿qué tal, Jerry? Sab Gina. Hola, Sab. Alejandro Castro, Pedro Rivera. Hola, Pedro. Ferdinand Santiago. Ferdinand, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alfonso García Vázquez. Eva Aguilar. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Eva, qué gusto saludarlos. Y también está con nosotros en nuestro programa Seus Ramírez. Dice, vamos por un cambio. Es hora de cambiar todo. Morena, no nos vayan a fallar, claro que no. Y si perteneces a Morena y te sumas a Morena, bueno, pues contamos contigo para seguir adelante y luchar por ese proyecto de nación. Y hasta la victoria, compañero. Álvaro Huerta Montero, hola, ¿qué tal, Álvaro? Mari Hernández, qué gusto saludarte. Genia Díaz Beltrán, hola, ¿qué tal, Genia? David Martínez Palomino, Pedro Antonio, David Pedro Antonio Delgado Medina, mucho gusto en saludarlos. Y dice, urge la regeneración de todo lo que conforma a nuestro México querido. Tiene razón, urge la regeneración. Patricia Salas, ¿qué tal? Desde Coatzacoalcos, Veracruz, eso es todo. Chuy Pereira, desde Guadalajara, saludos, de verdad, qué gusto que estén con nosotros. Y en este momento yo creo que nos vamos a una pausa musical para seguir platicando con nuestro diputado constituyente Eduardo Rojo Cedillo y con nuestra querida Yarito. ¿Qué música, qué melodía nos va a poner, ingeniero?
Sí, la cámara de cristal, y es música tradicional de aquí de este programa y para todos nuestros niños.
Muchas gracias, la jaula de cristal. Escuchamos.
Desnuda entre el abismo y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación, y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directo te cuente las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran. Hay que parar esta cruda realidad. Hay que parar esta cruda realidad. Patriarcas y maderos, amargos soldados del miedo, en esta jaula de cristal, donde se mezcla arena y sal.
Pues buenas tardes, continuamos con nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Los teléfonos de la Secretaría de Mujeres son 90010652 o bien también pueden hacerlo en el correo electrónico cmucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Los invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Que, con el licenciado Guillermo May. Saludos al Ingeniero Varguitas, que ha sido delicado de salud, y al Cuasi, nuestro querido Cuasi, le mandamos un fuerte abrazo y un beso grande, que aunque dice que no nos sintoniza, que porque no le gusta el programa, yo sé que de vez en cuando está con nosotros. Continuamos con nuestras compañeras, nuestros compañeros de la delegación Venustiano Carranza, pero quiero comentarles que este sábado tenemos nuestro curso. Bueno, no es curso realmente, es la escuela itinerante de formación política para mujeres, donde todas las morenas de Morena asistimos y las invitamos, porque es en todas las delegaciones, invitamos a todo el público en general a que nos acompañe. No es exclusivo de Morena, vamos nosotros, la Secretaría de Mujeres ha trabajado mucho en esto para que se pueda llevar a cabo y compartimos, porque sabemos que Morena apuesta a la educación y estamos en congruencia con este proyecto. Por eso la Secretaría de Mujeres los invita a estos cursos, a esta formación política para las mujeres. Y en esta ocasión se va a dar en las siguientes sedes: en la delegación Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. La sede va a ser Palma 49, Colonia Lomas Quebradas, en Magdalena Contreras. El tema es propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer. Las responsables serán Guadalupe Juárez, que es la secretaria de Mujeres de Morena, Ciudad de México, Rosario Cerón y María Luisa Moreno. En las delegaciones Azcapotzalco, la delegación Azcapotzalco, la sede será calle Sauces número 560, ejido de San Juan Tlahuaca, Azcapotzalco. El tema es sustentabilidad con enfoque de género. Las responsables, aparte de Guadalupe Juárez Hernández, que es la secretaria de Mujeres, es Luz María López Muña. En la delegación Cuauhtémoc, la sede será en Casa de la Cultura Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera. Dirigiéndome con perspectiva de género, ese es el tema, y es un temazo, ¿qué les puedo decir? La responsable es Gloria Pimentel, además de nuestra secretaria Lupita Juárez. Delegaciones Iztacalco y Benito Juárez. La sede va a ser en Benito Juárez, en Isabel la Católica, 767, Colonia Álamos. El tema va a ser empleo, salario y derechos laborales de las mujeres. La responsable es Lourdes Mendoza, además de Lupita Juárez. Tenemos también en la delegación Coyoacán y Tlalpan, las delegaciones Coyoacán y Tlalpan. La sede va a ser en Avenida San Fernando, 520, Colonia Tlalpan Centro. El tema, reconociendo la adversidad para el empoderamiento de las mujeres. Las responsables son Elizabeth Soto y Marisela Chávez, además de Lupita Juárez. Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa. Serán en calle, la sede es calle Coahuila, número 17, esquina Juárez, colonia Cuajimalpa Centro. El tema va a ser comunicación digital para mujeres. La delegación justa, las responsables eran Rocío Villarauz, Elvira Márquez Vite y Adela Piña, además de Lupita Juárez. Delegaciones Gustavo Amadero, Venustiano Carranza. La sede será en Gustavo Amadero, Salón de Fiestas Tepeyac Inn, calle Unión 216, colonia Tepeyac. El tema es mujeres y organización. Las responsables serán Jacqueline Martínez Figueroa y Yarito Garcés, además de Lupita Juárez. Las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. La sede será Tláhuac, calle Mar de los Humores, manzana 109, lote 1, colonia Selene. El tema es identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político. La responsable es Magdalena Ledesma y Lupita Juárez. Delegación Milpa Alta. La sede es el Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en el barrio San Mateo. El tema, protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. La responsable es Carmen Robles Romero. Y bueno, pues también Lupita Juárez. Y por último, y no por eso menos importante, la delegación Xochimilco, la sede es Nativitas, número 491, en el barrio de Jaltocan, entre Ciclamen y Madre Selva. El tema es el ABC de los derechos humanos de las mujeres. La responsable es Eva Guzmán, además de Lupita Juárez. Es la Escuela de Formación Política para Mujeres y esto es precisamente en todas las delegaciones. Les voy a dar nuevamente el teléfono por si tienen alguna duda, si se quieren inscribir. El teléfono es 90010652. También nos pueden contactar con el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook nos encuentran como Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Y repito, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Más saludos, como me encanta. Lázaro Hidalgo Rubio, desde los 14 años apoyo a AMLO y ahora tengo 36 años. Muchas gracias, Lázaro Hidalgo, por tus comentarios y qué bueno, no estás perdido. Ahora sí, va la buena. En el 2018 vamos con todo para apoyar este proyecto de nación con Andrés Manuel López Obrador. Saludos, besos grandes. Sonia Dama Centeno. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Apolinar Sánchez Riaño, desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, hola. Qué gusto saludarlos desde New Jersey. Rago Aral Ogán. Hola, ¿qué tal? Rago Irma Andrade. Hola Irma, ¿cómo estás? Rocío Reynoso, qué gusto saludarte, Rocío. Tere Piedrabuena. Hola, hola Tere, ¿cómo estás? Antonio García, qué gusto saludarte. Herminia Hernández Morales. Hola Herminia, ¿cómo estás? Ya nos había saludado antes, qué gusto. Hipólito Fabián Mostache Cuevas. Hola, ¿qué tal Hipólito? Qué gusto saludarte. Y Ana María Martínez López. Hola Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues continuamos con este programa tan interesante aquí con nuestro diputado Eduardo Rojo Cedillo, que es el diputado constituyente y que además está en el arte, en la Secretaría de Arte y Cultura de Morena, Ciudad de México. Y trae temas muy importantes que estamos aquí comentando y él nos va a seguir hablando de todo esto de la contienda por el Estado de México, lo que han hecho, lo que hicieron, el trabajo que hicieron con el trabajo constituyente.
Pues sí, mira, lo que intentamos en el constituyente, hubiéramos querido más, realmente, ¿no? Hubiéramos querido más porque creo que la ciudadanía nos dio la confianza a Morena. Y nosotros queríamos una ciudad más progresista donde se garantizaran más las libertades y los derechos de la ciudadanía. Pero ustedes supieron cómo estuvo impuesta esta constituyente, ¿no?
Desafortunadamente, sí.
Había 40 designados, ¿no? Por el PRI, PAN y el PRD, en un asunto inédito en el mundo, ¿no? Jamás se había hecho una asamblea constituyente en el mundo de esa manera, así, jamás, ¿no? Pero aquí, por el asunto de la derecha, de querer frenar las libertades y las garantías que se han ganado en esta ciudad desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno, pues metieron a 40 designados, y esto nos impidió en algunos temas que a nosotros nos interesaba ir más allá, ¿no? El no poder conquistar. Pero sé que al final de cuentas quedó bien, va a ser un inicio, y que el año que entra vamos a ganar no solamente la nación, sino vamos a ganar nuevamente la Ciudad de México, y cuando la ganemos vamos a poder ampliar en esta constitución algunos temas. Había una situación que había la intentona por parte de la derecha de querer las manos, meter las manos en cuanto a la distribución del agua, ¿no? Lo paramos, ¿no? El agua es un derecho humano, ¿no? Si nosotros nos remontamos un poquito a lo que pasó en el Perú cuando se hizo la privatización de la distribución del agua, las empresas llegaron a tal extremo de que ya les querían cobrar por la recolección de agua pluvial, ¿no? O sea, si tú ponías tus bandejas en la azotea para recolectar agua, ya te querían cobrar por eso. O sea, una soberana estupidez donde, pues, eso no es más que precisamente la extrema derecha, ¿no? El querer limitar, pues, si ahora fue el agua, pronto va a ser el oxígeno, ¿no? Sí,
pero aparte es un derecho constitucional.
Lo logramos detener y especificar que precisamente la distribución y la recolección del agua tenía que ser por parte del gobierno, ¿no? Tenía que ser por parte del Estado y lo tenía que garantizar de esa manera. Quedó ahí un tema
en la Constitución de la República.
Y así tenía que ser refrendado en la Constitución de la Ciudad de México. Sí. Y quedó un tema que a algunos no les pareció, ha habido críticas inclusive de propios compañeros con la cuestión de cómo hacemos el saneamiento de las aguas que ya han sido tratadas, ¿no? El tratamiento de las aguas. Pues es que ahí era un tema difícil porque en efecto hay muchas empresas más en esta zona ya conurbada, que no solamente es de lo que es la Ciudad de México, utilizan agua, utilizan químicos y todo. Entonces, sí, si uno ponía que también el saneamiento de las aguas tenía que ser por parte del Estado, pues prácticamente le estamos ahí haciendo la chamba a las empresas que contaminan el agua, y que, por ejemplo, si nosotros hubiéramos puesto eso en la Constitución, un evento catastrófico como el que pasó en Sonora, ¿no? Con este asunto de la contaminación de los ríos, pues se hubieran lavado las manos, el saneamiento es por parte de ustedes, ¿no? Entonces, yo sé que era un tema más técnico, donde se necesitaba estudiar más de fondo, pero también a los que viven en la Ciudad de México, y bueno, los que no viven, también tienen que enterarse que el tiempo era totalmente limitado. O sea, en 6 meses sacar una constitución no era fácil, ¿no? Y prácticamente la discusión álgida se presentó prácticamente en todo enero, donde ya se tenía que empezar a aprobar porque el tiempo se estaba agotando. En el reglamento decía que el 30 de enero tenía que terminar, o se tenía que expedir, o se tenían que cumplir los trabajos de la constituyente. Eso nos obligó a que muchos de los temas a lo mejor no fueron estudiados de manera muy técnica, pero sí se garantizaban los derechos de la sociedad, las libertades sobre todo, y el acotar los poderes de los gobernantes. ¿Cómo vamos a acotar los poderes de los gobernantes aquí en la Ciudad de México? Lo primero es que todo servidor público, incluyendo desde el jefe de gobierno, diputados y cualquier ente que trabaje ahora en las alcaldías, no va a tener fuero. Ya se acabó esa bendita situación del fuero, que muchos lo utilizaron para pasarse de listos, ¿no? Y porque el fuero no solamente era prácticamente de ellos, sino lo utilizaron prácticamente para todas sus familias, ¿no? Y decían, pues yo tengo fuera de mi familia también, ¿no?
Y no limitar, que abuse de poder.
Limitar esta situación.
Sí,
otra,
claro.
Que precisamente en este gobierno que dice que vino de la izquierda, pero que se está poniendo más a la derecha con este Miguel Ángel Mancera.
Ultraderecha.
Por ejemplo, la revocación del mandato. ¿Para qué sirve la revocación del mandato? La revocación del mandato nos va a dar el poder de decir, diputado, jefe de gobierno, alcalde, concejal, si estás haciendo mal tu trabajo,
te vas
a la mitad del mandato. Créanme que si eso estuviera ahorita, Mancera ya se hubiera ido desde hace 2 años, pero sin ningún problema, y el presidente, pues, mucho más rápido inclusive, ¿no? Pero bueno, lo planteamos así para que se tuviera un stop y que se dijera claramente, o se dedican a hacer su trabajo de manera honesta, o simplemente la gente los va a hacer a un lado. Y también, otra de las situaciones en la cual discutimos mucho fue en el asunto de la reelección, ¿no? La reelección es una reforma, desgraciadamente, a nivel federal, donde se comenta que hasta, me parece que hasta por 5 ocasiones te puedes reelegir, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México lo que hicimos fue acotar esa situación y plantearlo que solamente por una vez te podías reelegir, ¿no? Creo que eso es adecuado en 2 sentidos. En el sentido de que si haces un buen gobierno, si la gente te lo reconoce, pues te puedes otra vez exponer a las urnas y decir, si hiciste buen trabajo, que la gente lo valore de esa manera. Y la otra, en el sentido de acotar la intención de que precisamente la derecha pues quería eternizarse, ¿no? Ahí en los puestos. Entonces, hay otro tema muy importante, que es la situación del plebiscito sobre la situación de las grandes obras públicas, ¿no? Que han afectado a esta ciudadanía, ¿no? Ahorita estamos viendo que Miguel Ángel Mancera intenta privatizar los espacios públicos. No está pasando con el paradero en Constitución de 1917 en Iztapalapa. Se lo quiere adjudicar a una empresa donde hagan un gran centro comercial. Nos quieren engañar ahí con algunos espejitos, que van a poner un museo estilo El Papalote, y que con eso pues va más o menos a ayudar a la ciudad. El asunto es que este es un espacio público que no puede ser utilizado como una plaza comercial, ¿no? No,
por
y
supuesto.
Como un hotel, ¿no? y se lo quieren condonar a 50 años, ¿no? En una situación absurda, donde nosotros precisamente propusimos en esta constitución que cualquier obra que afecte a cualquier colonia o cualquier alcaldía, ¿no? Hoy llamadas delegaciones, o inclusive que afecte a la sociedad o al entorno de la Ciudad de México, va a tener que ser llevada a plebiscito, y que la gente va a poder decidir si se lleva a cabo o no se lleva a cabo estas obras. O sea, yo creo que es justo que nosotros como ciudadanos decidamos qué es lo que nos afecta y qué es lo que nos afecta. Ahorita vemos, desgraciadamente, tenemos un gran problema en la ciudad con la situación del aire, ¿no? Ha habido contingencia ya prácticamente 10 días, ¿no? Llevamos de contingencia. Y Miguel Ángel Mancera, por parte de su secretaría esta de movilidad absurda, me empezaron a poner conitos por todas las calles, ¿no? Reduciendo más las calles, acotando más los espacios, poniendo más topes, ¿no? O sea, eso no resuelve absolutamente nada el asunto de la movilidad. Se acortan las calles, y ¿qué hacen? Lo único que han generado
más
es
tráfico,
más tráfico, así de
sencillo. Y más tráfico, ¿no? Y si hay más tráfico, hay más contaminación. Uh-huh. Es algo que debería, bueno, es por lógica, deberían de pensarlo un poquito. Uh-huh. Pero yo creo que son argucias para manipular, ¿no?
Desgraciadamente son argucias para utilizar el presupuesto. El presupuesto de la Ciudad de México, en recaudación extra de lo que se presupuesta, ahorita más o menos se presupuestó, creo que 98 mil millones de pesos, más o menos, ¿no? No tengo la certeza, pero se recaudan casi 120 mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde quedan casi 30 mil millones de pesos que la gente no sabe Y no, a veces nosotros desde Morena lo hemos venido denunciando desde el año pasado. ¿Dónde están 25 mil a 30 mil millones de pesos que se recaudan de más con el año? Y ahora se acrecenta más este excedente por el robo este que nos hacen de las fotomultas. Ese tipo de acciones son las de que en la Constitución nosotros no vamos a permitir es una obligación del Estado. Que yo estoy de acuerdo en que si tú cometes una falta debes de tener una infracción, pero no estoy de acuerdo en que mi dinero vaya a parar a una empresa particular, porque el gobierno pretexta que no tiene el dinero suficiente para implementar ni la tecnología ni la infraestructura para poner esas fotomultas. O sea, es un absurdo, y todavía más absurdo y es más robo el que no te aclaren hacia dónde va ese dinero, porque entonces se utiliza de manera discrecional y entonces nos empiezan a poner estos conitos, estos fantasmitas en las calles, que si cuestan 10 pesos ahí nos los presupuestan en 1000 pesos y entonces desaparece el dinero, ¿no? Así de sencillo. Desaparece, y dónde queda, no sabemos. Entonces, situaciones como esta, se va a hacer un consejo inclusive de alcaldes junto con el jefe de gobierno, donde se van a decidir las grandes obras de la ciudad, ¿no? Líneas del metro, puentes viales, cuestiones de movilidad y, por ejemplo, del agua, que atañen de necesidad básica para el ciudadano. Todo esto se va a discutir. Y creo que son elementos que quedan plasmados en la Constitución, donde lo que buscamos fue fortalecer a la sociedad, ¿no? Acotar las decisiones de los gobernantes, o que estas decisiones se compartieran de una mejor manera. Y esto es lo que buscamos, no solamente desde el constituyente, sino es la idea de los que dicen, ¿no?, que nuestro líder es autoritario. No, es la idea de nuestro líder, ¿no? Precisamente que el ciudadano despierte, que el ciudadano tenga más poder, que el ciudadano pueda exigir con instituciones sanas, que pueda exigir precisamente sus derechos, para saber dónde quedan tantos miles de millones de impuestos que nosotros otorgamos cada año en este país, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que les da miedo en el Estado de México.
Por supuesto.
Esto es lo que no quieren que pase en el Estado de México. Por eso ahorita están, por eso han comprado a la pseudoizquierda del PRD, ¿no? Desgraciadamente haciendo un papel vergonzoso. O sea, quien participó en el PRD en sus inicios, en el 97, en un proyecto tan noble, no sé si igual de noble que Morena, pero en ese momento fue también parteaguas para la izquierda en México, para que se empezara a democratizar el país, lo vean sumido ahora en una desesperanza por esta ola de gañanes, que son los líderes de las corrientes, que se han vendido así de sencillo. Quiero decirles, ahí en el PRD nunca se planteó realmente una alianza con Morena, que no mientan. Nueva Izquierda planteó una alianza con el PAN, ¿no? Y Héctor Bautista, que supuestamente que era el líder de este Juan Cepeda en estos momentos, que decía que no, que había que hacer una alianza con la izquierda, ahí está el resultado. Tiene el poder, él tiene el poder de decirle a Juan Cepeda, o el mismo Juan Cepeda, de declinar por Delfina y que precisamente la izquierda gane. ¿Cuál es el resultado? Ahora se sienten ofendidos, ¿por qué no? ¿Cómo es posible, si el tipo ha hecho una gran campaña, cómo es posible que decline? Por favor, esa es demagogia. Lo único que hacen es mentir con la palabra. ¿Mentir precisamente para qué? Para que al final de cuentas le hacen el juego al PRI. Así de sencillo.
Por supuesto, ¿no? le restan votos a las izquierdas con ese juego, ¿no? Con ese manipular. Y además quieren seguirse sirviendo del poder en lugar de servir al pueblo.
Así es, y es totalmente denostable lo que se está haciendo, ¿no? Porque el hacer este juego sucio y el decirles paleros es precisamente porque tenemos una oportunidad fundamental, no para la historia de un partido político, no un paso fundamental para cambiar este país, porque el Estado de México es el bastión del PRI, es de donde podría sacar y de donde saca la mayor cantidad de recursos para sus campañas políticas. ¿Y qué es lo que hacen? No van a declinarlos del PRD. El PAN pues obviamente se siente ofendido, pero que al final de cuentas la historia, que los ponga en el lugar que se merece, que los tenga que condenar, si así va a ser, que no se alían a nosotros y que no se hinquen como ellos están diciendo, no, al final de cuentas la gente lo va a reconocer y los va a poner en la historia en el lugar que se merece. Yo creo que estaban desperdiciando ellos la posibilidad de que este país cambie, pero afortunadamente la gente no es tonta y se está dando cuenta por dónde va el asunto. Y yo creo que el 4 de junio nos va a dar el voto, nos va a dar la confianza Morena, y vamos a lograr lo que no se ha logrado en 88 años, que es sacar al PRI del Estado de México.
Así es, y precisamente se han perpetuado en el poder, han hecho lo que han querido, se han servido del poder. La administración pública es precisamente para servir al pueblo, para administrar los recursos que tiene el pueblo, no para servirse del pueblo y administrar los recursos en forma personal, para enriquecerse y para hacer lo que han logrado hacer, una cúpula de poder que ha manejado primero el Estado de México y después Ciudad de México y la República Mexicana.
El país entero.
Exacto, el país entero. Y tienes toda la razón. Más saludos. Henry Ballesteros. Gracias, ingeniero. Es que estamos aquí muy contentos porque gracias a todos nuestros ciberescuchas tenemos un alto rating con temas tan interesantes y con visitas tan importantes como nuestro diputado Eduardo Rojas, como nuestra querida Yarito. ¿Cómo no vamos a tener más de 50,000 ciberescuchas sintonizándonos? Henry Ballesteros, hola, ¿qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Adolfo Pulido, hola, Adolfo. Pero Adolfo nos dice: Andrés Manuel López Obrador, presidente. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Hola, hola. Priscila San Emeterio Moreno. Hola, Priscila, ¿cómo estás? Pollo Muñoz, hola, ¿qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? Juan Santillán, hola, Juan, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Yumanji Asociados, suena bien. Nada más que platícanos si son abogados, si son constructores, platícanos qué son. Bruno Sánchez, hola, Bruno. Rosario Muñoz, qué gusto saludarte. Ara G, hola. Ali Villeda, ¿cómo estás, Ali? Jesús García, qué gusto saludarte. Dionisio Corona Reyes, hola, ¿qué tal, Dionisio? ¿Cómo estás? Gracias por sintonizarnos. Bruno Sánchez. Y Bruno Sánchez nos dice: aquí en la delegación Venustiano Carranza atacan a los compañeros de Morena. ¡Qué barbaridad! Ahorita que nos cuente Yarita, por favor, porque ese es un gran tema. Ya hemos visto muchos ataques a Morena por parte de los otros. De los otros, que no vale la pena mencionarlos, pero están muy asustados, tienen mucho miedo, están a punto de perder todo lo que...
Fíjate que ahorita que dice esta situación de los ataques, veíamos un video hace una semana, me parece, no, como 3-4 días, ¿no?, donde atacaron unos compañeros, ¿no?, en alguna parte del Estado de México. Y los totalmente rojos. Denostable, ¿no?
Los rojos del PRI.
Y una experiencia, cuando estábamos en campaña en el Constituyente, nos tocó precisamente en Venustiano Carranza, un grupo mandado por el PRD, ¿no?, donde había familiares de funcionarios públicos de la delegación.
¡Qué barbaridad!
Donde
qué
estaba
vergüenza.
El presidente del PRD, en Venustiano Carranza, y golpearon a varios compañeros, con un grupo de profesionales, ¿no?
Grupo de choque, definitivamente.
Afortunadamente, yo en ese momento me los pude grabar, ¿no?, y grabo toda la agresión que tuvimos. Y obviamente, pues, la policía no les hizo absolutamente nada, ¿no?, a pesar de que están los videos.
Barbaridad, ¿cómo es posible?
Y está inclusive los familiares de los funcionarios públicos. O sea, cualquier país, es lo que dicen, ¿no?, como lo que presentó nuestro líder Andrés Manuel hace poco con la situación de Peña, donde le designa a los funcionarios del gobierno federal
las áreas donde tienen que ir a...
Exactamente, a cubrir, a defender el voto, ¿no?
A defender.
En cualquier parte del mundo, eso sería ya un elemento para parar una campaña y expulsar a un candidato, ¿no? Y no es posible que en México, es el país de... No pasa nada. Nunca pasa nada. La gente, y ese es el problema por el cual la política está tan denostada y tan desacreditada. acreditada por la sociedad, porque pasa esto, pasan los feminicidios, pasan los homicidios a los periodistas, pasa la violencia de los jóvenes, pasan las muertes, los descabezados, y no pasa nada.
Desapariciones forzadas también, exacto, estudiantes.
Este tipo de cosas es donde la gente está harta, fastidiada, y dice, no, son los políticos, ellos son la clase política y hacen lo mismo. No, no somos iguales.
No, no somos iguales. Además de que no somos iguales por obvias razones, también otra razón muy importante es que en Morena no nada más somos los políticos de siempre, no somos los políticos de siempre. Se han sumado muchos políticos, pero no somos los políticos de siempre. Además, hay estatutos. Además, hay una forma de ser. Si entiendes a Morena, puedes pertenecer a Morena. Y si no, porque los principios de Morena son muy claros. Y si no, te vas de Morena. Te aplican estatutos y te vas de Morena. Aquí todos los que tienen un puesto por elección tienen que donar el 50% de su sueldo para la educación, para las universidades que se están abriendo y que se pretende que se abran en todo el país. Aquí no es de que voy a robar y con la bolsa ancha y la mano ancha, no. Aquí se aplican estatutos, tenemos un área de honor y justicia, y quiero decirles que se sancionan y se quitan todos los derechos partidarios. ¿Por qué? Porque si no sigue los principios de Morena y no sigue los estatutos de Morena, aquí sí te vas. Aquí no es de que eres diputado y te vas por la libre, no. Tienes que seguir los principios y si no, suspenden los derechos, ¿cierto?
Así es.
No es tan fácil. Muchas personas de otros partidos llegan aquí creyendo que se van a ir por la libre. No. En cuanto se den cuenta o se alinean, o se van todos los que están llegando, porque precisamente todos los morenos y todas las morenas de Morena somos gente muy crítica y que estamos al pendiente de cuidar a nuestro partido, porque nos costó mucho trabajo ir de casa en casa, de puerta en puerta, para lograr que Morena sea lo que es hoy, y no vamos a permitir que lleguen algunos chapulines a querer hacer de las suyas. Es necesario cambiar de opinión y las puertas están abiertas. Morena es incluyente y bienvenidos todos, porque así lo decimos todos y así lo dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero para seguir con los principios de Morena y principalmente no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, que esa es la base primordial para poder seguir caminando con Morena y con todas las morenas y los morenos, porque si no, no van a poder seguir adelante. Y ahorita continuamos, nada más quiero terminar con mis saludos. Luisa Fierro, hola Luisa. Connie García, gracias por acompañarnos. Roberto Díaz, y Roberto Díaz dice, hay muchos asaltos en el aeropuerto y puestos ambulantes en Venustiano Carranza.
¿Sí? Efectivamente, podemos observar que en Venustiano Carranza la justicia que nos debería de respaldar a todos los ciudadanos, pues no es ejercida. Obviamente hemos visto a muchos policías, se han levantado denuncias, a donde los mismos policías están de acuerdo con los de la delegación para poder asaltar a sus dirigentes también, de comerciantes, a donde también encontramos policías que no son de tránsito, pero ejercen el poder de tránsito para poder extorsionar a la gente.
¡Qué barbaridad!
Entonces, y no solamente es eso, sino encontramos varios factores de delincuencia en Venustiano Carranza. Y no nada más es la cuestión grave. Aquí también lo grave es de que también amedrentan lo que es a Morena, los comités seccionales de Morena, por parte de la delegación, por parte de otros sectores de delincuencia, donde dicen que no pueden salir, no pueden ejercer su derecho pleno, justo, de ejercer la política, y mucho menos de representar sus ideas, sus ideales hacia los demás ciudadanos. Entonces, esto no es una cosa tan sencilla, hay muchísimas cosas graves. Yo no entiendo por qué los que dicen representar la delegación Venustiano Carranza, que es una familia de hace 13 años, que va ejerciendo el poder ahí, que efectivamente es el PRD, No entiendo cómo dicen estar con el pueblo cuando realmente no es así. Acá necesitamos una sociedad civil con un poder central, a donde la gente salga y pueda reclamar sus derechos, pueda pedir exactamente justicia y que estos delincuentes puedan realmente representarnos, si realmente están, si quieren estar en la delegación. Pero esto no es lo grave, también encontramos factores de riesgo, por ejemplo, lo que es la Merced. La Merced es un proyecto de hace 30 años que piensan desaparecer a todos los comerciantes. Nos hemos dado cuenta que se han quemado las bóvedas de los mercados centrales de la Merced, precisamente a lo que dicen los peritos, que pues ha sido todo con intención, ¿no? Con el afán de desaparecer todo esto. Hay muchísimas cosas graves y muchos temas tan importantes que podemos tratar sobre Venustiano Carranza. Está lo del aeropuerto también. Lo del aeropuerto sabemos que lo quieren pasar al Estado de México. Es un factor demasiado grave, demasiado, demasiado grave, para hacer unidades habitacionales, lo que es en la parte de Venustiano Carranza. Obviamente todo esto va a pasar a transnacionales, cosas que no va a favorecer ni siquiera al país y mucho menos a la Ciudad de México. Si hacen esto con este proyecto, ¿qué nos esperamos en el país, no? Nos hemos dado cuenta que, hablando sobre las unidades habitacionales en el Estado de México, también me doy cuenta que hay zonas, hay colonias fantasmas que no aparecen ni siquiera en el INE, que no aparecen ni siquiera en la cuestión territorial del Estado de México. Es demasiado grave.
Es lo que estás diciendo, porque precisamente yo sabía que en el Estado de México es muy difícil ver o localizar algún historial de la tierra.
La urbanidad,
¿no? Exacto, de la urbanidad. Entonces, pero ahorita con todo lo que me dices, bueno, es más grave de lo que nos imaginamos, ¿no?
Sí, es demasiado, demasiado grave la situación que está pasando de tanto el Estado de México como Venustiano Carranza, como delegación.
Eso obviamente es de la corrupción, porque
así es.
Si no se destina el dinero que se debe destinar para hacer todos estos registros.
Y tiene que ver también con un asunto de fondo, ¿no? De un asunto de ideología también. O sea, no es cuando el político pierde precisamente la visión de dónde está parado, de dónde emergió y hacia dónde quiere ir, ¿no? El asunto es, supuestamente, equiparando así de manera tan sencilla, gobiernos del PRI, del PAN, gobiernos del PRD, ¿no? Ya no hay una diferencia. Entonces, no. ¿Qué se pierde? Se pierde el sentido de la trayectoria, de hacia dónde querías ir en un principio y hacia dónde te estás yendo. Y hacia dónde terminaron o están terminando en la derecha. Y eso es precisamente lo que nosotros no aceptamos. No aceptamos que precisamente se pierda esa visión. Porque creo que si desde el principio tenías una propuesta, una visión, un sentimiento de solidaridad, de izquierda, de querer ayudar, ¿por qué entonces el poder y el dinero te ha cambiado?
¿Por qué te subes a tu ladrillo y te pierdes? Pierdes el piso.
Ese es el grave problema, ¿no?
Claro.
De que este tipo de políticos, ¿no?, ha denostado la carrera, ha denostado la visión de ser de izquierda, y que ahora ya mucha gente no sabe cuál es la división entre ser de izquierda y ser de derecha, porque dicen, terminan haciendo las mismas acciones y terminan en la misma corrupción, y no es cierto. Tú lo sabes, la ciudadanía está claro, Eva Cadena cometió algunas situaciones que no están claras, se le suspendieron los derechos inmediatamente,
así
y va
es.
A tener que responder ante la sociedad y ante las instituciones, ¿no? Se retiró del grupo parlamentario de Morena en Veracruz, ¿no?, en la Cámara de Veracruz.
Claro.
Y así va a pasar, porque no es posible que se pierda el rumbo tan rápidamente y tan fácilmente.
Sí.
Nosotros creo que si cualquiera tiene derecho a cometer errores, y eso es cierto, pero no de utilizar el poder para que cometas esos errores, eso no, lo que no es permisible, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Y entonces nosotros por eso nos preocupa tanto esta parte de cómo se desdibuja rápidamente el sentido de la trayectoria y de la visión hacia dónde quieres ir. Yo creo que tienes la posibilidad, como hace un momento decías, de recapacitar, ¿no? Y de decir, bueno, quiero el cambio, quiero comprometerme Exacto. nuevamente, pero que en realidad sea así. Y cuando en realidad es de esa manera, pues bienvenido,
bienvenido
y
claro.
Y desde la trinchera donde se esté, se agradece, ¿no?
Por supuesto, porque hay muchísimo trabajo que hacer. Y tenemos, no nos vamos a dar abasto todos las morenas y los morenos que estamos aquí. No nos vamos a dar abasto porque hay mucho, mucho, mucho trabajo. Y se van a cubrir muchas, muchas áreas porque vamos a ganar el Estado de México y vamos a ganar la República Mexicana en el 2018. Entonces, bienvenidos, pero con conciencia. Sabiendo que no se van a ir por la libre, sabiendo que hay un compromiso con el pueblo, con la ciudadanía, y que no es el poder por el poder mismo, sino el poder para servir al pueblo, para hacer lo correcto y lo que se tiene que hacer sin perder, sin subirse a su ladrillito y perder el piso.
Y conscientes de que estamos luchando por un proyecto de nación, ¿no?
Exacto.
Que ese viene siendo el que nos está representando a todos los de Morena. Y porque vamos enfocados a un cambio social definitivo.
Así es, un cambio social definitivo. Dice Varela David, hola David. Usan el dinero de los impuestos para la compra de votos. Están ofreciendo 500 pesos por voto en el Estado de México. Bueno, David Varela. 500 pesos le quitarán el hambre a la gente.
Un día.
¿Un día?
Un día.
¿Dos, tal vez?
No, un día.
Para darle de comer a la familia. Para ir al cine. Tal vez. Tal vez. Y después de que te gastes esos 500 pesos, ¿qué va a pasar? Después, tu familia va a tener hambre, no va a haber empleos, no va a haber suficiente educación, no va a haber absolutamente nada. Entonces, gracias David por mencionar esto. Hay que decirle a todo el pueblo mexicano que tenemos que despertar y que hacer conciencia, y que 500 pesos no nos van a quitar el hambre, no nos van a dar trabajo, no nos van a dar escuela. Ahora, si ustedes reciben los 500 pesos, y como dice Andrés Manuel López Obrador, reciban todo, y a la hora de votar, toma tu voto, ¿no? Eso sí, sí lo pueden hacer, porque pues es una pequeña mentirita que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que no creemos que nos pase nada. ¿Por qué? Porque ese dinero que ellos dan es producto de nuestros impuestos. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros compramos cosas, o sea, todos pagamos impuestos. Todos, hasta los niños van y compran un dulce, ¿y qué creen? También se les cobra impuestos. Entonces, la verdad que es dinero del pueblo y tiene que llegar al pueblo. Sí, muy bien, ya casi, ahí vamos, ingeniero. Entonces, decíbalo, pero a la hora de votar, voten, el voto es libre y secreto. Ahora, si les piden una foto, compren unas micas,
unas transparentes,
¿cómo?
Un acetato.
Lo recortan y le ponen la cruz con negro. Y entonces, ya cuando lleguen ahí, ponen su cuadrito, su acetato o su mica, la ponen en donde el partido que les haya pedido votar, lo ponen, le toman la foto, después lo quitan, lo guardan y votan por quien ustedes quieran. Esperemos que sea por Morena, porque contamos con su voto para hacer el cambio y la transformación, pero no necesitan esperar a que les digan por quién votar. Todos podemos pensar qué nos conviene y qué es lo mejor para nuestra nación. Lola Valdivia desde Los Ángeles, California. Hola, besos grandes, gracias por sintonizarnos. Adrián Romero, hola Adrián, ¿cómo estás? Varela David, sí, que ya nos había dicho por acá, gracias David. Hilario Zacarías, hola, ¿qué tal? José Calvin, Patricia Hidales, hola, ¿qué tal? Antonio Oloma,
Bruno Sánchez dice, aquí en la delegación de Venustiano Carranza, Rosario Quevedo Castro, Amaria Bonano, hola, ¿qué tal? Ann, ¿cómo estás? Flora Sánchez, hola Flora. Pablo Flores, hola, ¿qué tal? Pablo. Neri Jiménez, hola, ¿qué tal? Neri. Bato Méndez, besos grandes. Lourdes López, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Berta Silva, hola Berta. Samara Martínez, Samara, qué bonito nombre. Marcos Pastrana Beltrán, hola, ¿qué tal, Marcos? Antonio Israel Bar, hola. José Ramón Tejeda, qué gusto saludarte, José Ramón. Es un gusto grande saludarlos y contar con ustedes, de verdad, con su presencia en este programa de Morena Mujeres Trabajando, donde nos da mucho gusto recibirlos todos los martes de 3 a 5 con la Secretaría de Mujeres en este programa de Morena Mujeres Trabajando. Y continuamos con una hermosa melodía, querido.
Continuamos con el programa.
Perfecto, sí, a ver, esta es la hora, ya se nos fue el programa, ya vamos a terminar. Déjenme darles rapidísimo un comercial. El comercial es nuestra Secretaría de Morena Mujeres Trabajando nos da la oportunidad, como decíamos, que Morena apuesta a la educación, como les decía yo hace rato, que la formación política para mujeres. La formación es un curso itinerante de formación política para mujeres. Las delegaciones lo tenemos este sábado de 10 a 2 de la tarde, este sábado 27, y tenemos varias sedes. Todas las delegaciones participan. La delegación Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. La sede es Palma 49, Colonia Lomas Quebradas, Magdalena Contreras. El tema es propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer. Delegación Azcapotzalco, la sede Calle Sauces número 560, Ejido de San Juan Tlahuaca, en Azcapotzalco. El tema es sustentabilidad con enfoque de género. La delegación Cuauhtémoc, sede Casa de la Cultura Santa María la Rivera, calle Jaime Torres Bodet número 162, Colonia Santa María la Rivera. El tema, dirigiéndome con perspectiva de género. Delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, es Isabel la Católica 767, Colonia Álamos, en la delegación Benito Juárez. El tema es empleo, salario y derechos laborales de las mujeres. Tenemos en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, la sede es Tlalpan, Avenida San Fernando 520, Colonia Tlalpan Centro. El tema, reconociendo la adversidad para el empoderamiento de las mujeres. Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, la calle es Coahuila número 17, esquina Juárez, Colonia Cuajimalpa Centro. El tema, comunicación digital para las mujeres. La delegación Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, la sede es Gustavo Amadero, Salón de Fiestas Tepeyac Inn, en la calle Unión 216, Colonia Tepeyac. El tema, mujeres y organización. Las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, la sede será en Tláhuac, calle Mar de los Humores, Manzana 109, Lote 1, Colonia Selene. El tema, identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político. Delegación Milpa Alta, la sede, Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colinas, sin número, Barrio San Mateo. El tema, protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Y por último, la delegación Xochimilco, sede Nativitas número 491, barrio de Jaltocan, entre Ciclamen y Madre Selva. Tema ABC de los derechos humanos de las mujeres. Y las esperamos, no olviden, precisamente este sábado 27 de 10 a 2 de la tarde. Y si tienen alguna duda, pueden llamarnos al 90010652. al Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial o CEMUG Morena en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Miguel Vega, hola, ¿qué tal? Mari Rosy de Abarca dice: tengamos fe en Andrés Manuel López Obrador, AMLO presidente. Claro que sí, muchas gracias, Mari Rosy. Ignacio Villami, desde Zacatecas. Hola, Zacatecas. Ignacio, mucho gusto en saludarlos. Samara Martínez, ya la habíamos mencionado, desde el Colosio de Ecatepec. Hola, ¿qué tal? Samara, me gusta mucho el nombre. Ledesma Sagrario. Hola, ¿qué tal? Ledesma Sagrario. Taide Ortiz. Hola, hola, desde Álvaro Obregón, muy bien, queremos mucho a Álvaro Obregón. Amelín Plata y Lucio Justo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos y que estén con nosotros en este, en esta tarde, linda tarde de martes. Y continuamos con nuestra querida Yarito y con nuestro diputado Eduardo Rojo, con esta plática tan importante, porque yo creo que nos atañe a todos la situación que prevalece en la delegación Venustiano Carranza, y no nada más en esa, sino también en todo el país, porque precisamente por eso se tiene que constituir, ¿verdad?
Sí, claro. Mira, el asunto de limitar el poder del gobernante tiene que ver precisamente con lo que tú decías. Son 12 años de gobierno de una familia, de un proyecto familiar de los Moreno, Venustiano Carranza, y es denostable cómo los grupos delincuenciales han venido creciendo, precisamente aprovechando la ignorancia de la gente, aprovechando la falta de educación, aprovechando la falta de oportunidades y dando migajas, ¿no? Y ese es el problema, y por eso Moreno es diferente, por eso nosotros planteamos la formación de escuelas, de universidades, de centros educativos, donde la gente tenga otra visión, se haga de una conciencia crítica, no para formarlos y que sean totalmente enajenados de Morena, no, para que tengan una conciencia crítica y herramientas que les permitan razonar y aplicar esas herramientas educativas en su trabajo, en el desarrollo de su persona, con su familia, porque solamente de esa manera vamos a poder parar a estos personajes, ¿no? A los que tenemos en Venustiano Carranza, y a los que tenemos en el PRI nacional, y a los que tenemos en tantos lados de este país, donde decimos nosotros ya basta. Las grandes revoluciones en este mundo han venido, o transformaciones, bueno, las revoluciones al final de cuentas son transformaciones, se han venido dando acompañadas de la conformación de educación. Y por eso nosotros llamamos a la gente, lo que dice nuestro líder, a la cuarta transformación de este país. Que den la oportunidad de que tomemos el poder, porque eso va a significar, y va a ser un gran significado, tener educación. Educación garantizada y de calidad para todo aquel que lo quiera y se quiera formar en un pensamiento crítico. Entonces, en el Estado de México, a los ciberescuchas, ¿no?, que están en el Estado de México, inviten a sus amigos, a sus familiares. A lo mejor luego pueden parecer temas que son álgidos, esta situación de la política, pero inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, a sus vecinos, díganles: ya está aquí, basta, ya no al PRI, por favor, ya no voten por el PRI, porque eso sea significado el atraso de este país. Les pedimos que nos den una oportunidad, y viene una parte fundamental. A la gente que está en el Estado de México y se encuentre con alguna oficina de Morena, les pedimos por favor que se anoten y nos ayuden para hacer la defensa del voto, para fungir como representantes de casilla, para estar atentos a lo que viene en esta elección. El PRI está nervioso, sabe que puede perder, y si pierde, eso va a significar estar un pie afuera de la presidencia de la República en el 2018. Ayúdenos a defender el voto. Yo estoy seguro que las recomendaciones y lo que se ha comentado aquí de nuestras compañeras lo tienen en cuenta, y saben claramente que a pesar de que las han obligado a poner una lona del PRI o del PRD o de cualquier o del pan inclusive afuera de sus casas, yo me he encontrado con muchas gentes que nos han dicho, yo voy a votar con Morena, y eso es lo que esperamos el 4 de junio. Salgan a votar ustedes, salgan a votar con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, sus familiares, y ayúdenos a hacer la primera transformación en este estado. Sacar al PRI después de 88 años va a ser una gran victoria, pero no de Morena, sino va a ser una gran victoria de ustedes.
De todos.
Porque ya estamos hartos de que nos tengan con un pie en el cuello, con este PRI que lo único que ha hecho ha sido vender nuestra riqueza nacional. Hicieron la reforma hacendaria, la reforma educativa, la reforma energética, y han vendido este país a cambio de nada. Nos han dejado sin nada. El problema no es privatizar, el problema es inclusive para qué se usan esos recursos. Y lo peor de todo es que esos recursos no se ven reflejados en absolutamente nada. Quieren tomar a la sociedad como victimizar a la policía, al ejército, a las fuerzas de represión pública, las quieren victimizar, pero no se dan cuenta que quién ha generado la delincuencia, ellos han generado. Que no digan ahora que el problema de Puebla, ¿no?, del robo de combustible, es un problema nuevo. O sea, eso tiene mínimo una década, donde ya de manera descarada, una década, 10 años estamos hablando, de manera descarada, se vendía ya la gasolina en carreteras. ¿Quién no pasaba por cualquier carretera de Puebla, ¿no?, y le ofrecían gasolina a mitad de costo, o inclusive a una tercera parte de su costo? Que no nos digan que ahora se sienten sorprendidos y que bien quieren acabar con este problema, cuando ellos generaron esta situación y han precisamente, ellos son los que desvían. Realmente en Pemex, ¿quién sabe a qué hora van a trasladar la gasolina? ¿Quién sabe dónde son el tránsito, dónde están los ductos? Pues los de Pemex, los directivos de Pemex. Entonces, que no nos vengan a querer vender la idea que es el pueblo el que se roba las cosas y el pueblo delincuente y victimizar a la sociedad. No, ese no es el asunto. Ustedes han caído en un problema de corrupción, principalmente el PRI y el gobierno federal, y nosotros decimos alto. ¿Qué les estamos ofreciendo a la sociedad? No les estamos ofreciendo más que una situación básica, educación. Educación, y que se aplique el presupuesto realmente en obras que necesite la sociedad. Así de sencillo. No hacer obras como con OHL o con Obredech, no, ese tipo de tranzas no. O sea, hacer obras reales que beneficien a la sociedad. Ustedes saben que con más o menos una línea del metro cuesta aproximadamente entre 5 y 10 mil millones, dependiendo de su dimensión. ¿Cuántas líneas del metro no se han podido poner en el Estado de México, ¿no?, y se ha desperdiciado? Claro, estoy hablando de 220 mil millones de pesos, sin saber realmente lo que recaudan extra por otros conceptos de predial, de multas, de X formas de que recauden el dinero. Entonces, ayúdenos a cambiar al PRI, ¿no? Entonces, les pedimos de favor que le den esa confianza a la maestra Delfina, que nos ayuden a salir adelante y que obtengan la victoria ustedes, ¿no? Entonces, esa es la principal victoria que vamos a tener. Díganle a la gente, por favor, los que viven en el Estado de México, salgan a votar con sus familias, sigan difundiendo la propuesta, y créanme que si nos dan esta oportunidad, ustedes de aquí a un año van a ver precisamente cuál es el cambio real que se puede hacer en un estado cuando se tiene
tanto presupuesto.
No, y por lo menos cuando se tiene voluntad. Cuando se tiene voluntad. Así es. Andrés Manuel llegó, el presupuesto de la Ciudad de México era la mitad de lo que era cuando llegó Andrés Manuel al gobierno del Distrito Federal. Y con la mitad de ese presupuesto lo que logró hacer. Para los que obviamente somos citadinos, de feños, chilangos, por así decirlo, vimos un tremendo cambio.
Sí, muy.
Y la gente que no vive aquí, que tenía 10 o 15 años sin venir a la ciudad, encontró otra ciudad completamente diferente. Sí. Se le dieron adultos, a un apoyo a los adultos mayores, que no es más que el reconocimiento a tantos años de labor, y que desgraciadamente han jodido, porque jodieron la situación de los sindicatos, no tienen seguridad social, tienen una pensión, muchos millones de personas que puedan decir, pues ya lo trabajé y ahora cobro. No, desgraciadamente se lo robaron los priestes, desmantelaron, ¿no?, con su FOBAPROA, con el rescate de los bancos, con toda esta bola de tranzas que han hecho durante años. La gente adulta mayor desgraciadamente no puede vivir en paz. Y Andrés Manuel lo que hizo fue dar un pequeñísimo reconocimiento de tener por lo menos algo para que pudieran seguir subsistiendo. Y créanme que con eso les devolvió la esperanza de vida a muchos adultos mayores. Les dio un reconocimiento a las madres solteras, ¿no?, también apoyándolas con una beca. Le hizo un cambio sustancial en el centro histórico de la Ciudad de México y un cambio sustancial en cuanto a la movilidad en la Ciudad de México. Entonces, ahí están los hechos.
Imagínense que eso, todo eso que se pudo hacer en la Ciudad de México antes Distrito Federal, que se pueda hacer también en el Estado de México, y no solo eso, sino en toda la República. Yo creo que sería un avance kilométrico para toda la ciudadanía, para toda la República Mexicana, porque la prueba está de que sí se puede hacer, de que hay cosas que podemos llevar a cabo. El problema es que se nos dé la oportunidad de gobernar. Y no es problema porque el pueblo está despertando, la conciencia está despertando en todo el pueblo mexicano, y que esperamos precisamente contar con todo el voto y con toda la gente, no nada más para apoyar el Estado de México, sino para el 2018 poder llegar a triunfar con ese proyecto de nación. Porque como dice nuestro diputado, no es nada más el proyecto de nación o algo así, es muy sencillo. No son, o sea, sí son los 50 puntos, pero resumamos todo. Es que el dinero, porque sí hay dinero, porque sí hay presupuesto, porque este país es muy rico a pesar de todos sus gobernantes rateros, que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Que si tiene que hay presupuesto para la educación, que sea presupuesto para la salud, que llegue a donde tiene que llegar. Que baje en cascada el dinero como tiene que bajar, y no que se quede en una pequeña cúpula de poder que hoy se ha dedicado a enriquecerse. Y por eso les pedimos su voto, y que este 4 de junio y en el 2018 también vaya la gente a las urnas y vote. Y vote, que se manifieste con ese voto, porque nuestra revolución es pacífica, pero es una revolución, y nuestra arma es el voto. Entonces los invitamos a votar. Quiero mandar un saludo a Rosario Salazar. Ay, ok, ya nos vamos. Rosario Salazar, Poesía Morena y Algo Más. Un beso grande, muchos saludos y un fuerte abrazo. Maritza Lee, hola, ¿qué tal, Maritza? Desde Xochimilco, hola, hola. Basti Calcaño, hola, ¿qué tal, Basti? Desde Tabasco, hola, hola. Charly González, hola, Charly. Cipri Chipol, qué gusto saludarte, Cipri. Ana Lira, hola, ¿qué tal, Ana? Gusto en saludarte, tocallita. Sonia Guerrero, Rafa Luna, hola, hola, Sonia y Rafa, gusto en saludarlos. Sistón López, Vianey Avi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Vianey, Sistón? Gusto en saludarlos. Rafael M. Gómez y Flora Sánchez, un fuerte abrazo y besos grandes, y todo mi agradecimiento a todos nuestros ciberescuchas que hacen posible que este programa se lleve a cabo, que estemos al aire todos los martes de 3 a 5. De verdad, un gusto y gracias por estar con nosotros. Y como todo lo que empieza tiene que acabar, pues tenemos que empezar, vamos a la recta final, tenemos unos minutos para despedirnos de nuestra querida Yarito. Daisy Garcés
Loera.
Dosey.
Perdón, Dosey Garcés Loera. Dosey Garcés Loera, es que la conocemos como Yarito, y es nuestra querida Yarito, nuestra referente de Venustiano Carranza. Es el enlace de mujeres, precisamente, y es consejera. Entonces, Unas palabras, por favor, para despedirnos. Quisiéramos tener más tiempo, pero todo lo que comienza tiene que acabar. Claro. Unas palabras, por favor, Janito, para despedirnos.
Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, Ana, por prestarnos aquí el espacio.
Al contrario, el espacio es de ustedes.
Y sobre todo también continuar con lo referente a que decían mis compañeros. Denos un voto de confianza. Construyamos entre todos. Necesitamos construir para poder cambiar este México y acabar con la corrupción. Y gracias a todos.
Gracias a ti.
Saludos a todos.
Besos así. Besos grandes a todos nuestros ciberescuchas. Pues, diputado.
Muchísimas gracias, ya exdiputado constituyente.
Exdiputado constituyente. Para nosotros
pero,
todavía.
No, muchísimas gracias y siempre valorando estos proyectos y esfuerzos de la Secretaría de Mujeres. Me han invitado afortunadamente a varias reuniones, proyectos, y me da mucho gusto que se continúe esto, porque solamente despertando conciencias, tratando de comunicar, que seamos críticos, así va a cambiar la sociedad, no de otra manera. Entonces este proyecto es muy noble, ya tiene mucho tiempo y afortunadamente tiene una cantidad muy considerable de ciberescuchas, y creo que esto ha ayudado a generar una conciencia colectiva. Nosotros desde Morena, yo les digo, en el Estado de México, por favor, les pido de favor que en el Estado de México salgan salgan a votar, inviten a sus familiares, a sus vecinos, a todos sus amigos. Invítanos a votar, que nos den una oportunidad. Inclusive si son del PAN, del PRI o del PRD, invítenlos a votar por el cambio verdadero, invítenlos a votar por la maestra Delfina y a generar esta revolución social y esta cuarta transformación del país. Vamos a votar por Delfina y vamos a ganar el Estado de México y en el 2018. Con Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
Gracias, gracias por habernos acompañado en este programa y esperamos que nos vuelvan a visitar, porque de verdad que este espacio es para todos.
Gracias.
Y gracias. Un beso a nuestro querido Cuasi. Mi querido Cuasi, te mando un beso y un abrazo muy fuerte. Gracias por estarnos sintonizando. Me da mucho gusto compartir este programa también con nuestro querido Cuasi. Nuestro querido Cuasi tiene su programa y él está en Radio AMLO, es de los pioneros, creo, y de verdad, uno de los pioneros, porque como les decía, Radio AMLO se forma por un grupo de jóvenes entusiastas hace ya casi 11 años, y ellos son los que nos dan Radio AMLO, nos da el espacio, bueno, a través de la Secretaría de Mujeres y Lupita Juárez, pero ellos generan el espacio en Radio AMLO, y yo muy agradecida, porque es un gusto y un honor, además de que es un placer trabajar con estos compañeros que han roto el cerco informativo y que han podido llegar hasta todos ustedes, queridos ciberescuchas. Entonces, mi querido Cuasi, un fuerte abrazo y un beso. Cuasi, programa la hora de... Es Cuasi, programa la hora del amigo y los y las comadres con nuestra doctora Corazón, ¿verdad? Sí. Perfecto. Besos grandes, de verdad, y a la doctora Corazón un beso también muy grande y muy tronado, porque la queremos mucho. Quiero, ya nos vamos, pero nos vamos a despedir con unas palabras del licenciado. No son palabras del licenciado, son unas palabras del hijo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de José Ramón López Beltrán, quien nos mandó...
Lo tenía aquí. A todas las morenas mandó un saludo muy grande y quiero compartirlo con ustedes porque ya lo habíamos pasado, pero quiero que escuchen la voz de José Ramón.
Mis queridas amigas de Morena, mujeres trabajando, sigamos trabajando por un mejor país, sigamos trabajando para que haya justicia, para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. Nos asiste la razón, tenemos líder, tenemos proyecto, tenemos a la gente más noble, más más consciente, más trabajadora de todo el país. ¿Por qué? Porque en Morena nos rigen tres principios: no mentir, no robar, no traicionar. Besos y abrazos para todas ustedes. ¡Viva las mujeres!
¡Viva las mujeres! Y yo soy Ana Luisa Astorga. Es un placer haber estado con ustedes, como todos los martes, en Morena Mujeres Trabajando. Los espero. Es una cita el próximo martes. Gracias.